Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos a una ocasión especial. Tendremos una entrevista a fondo con Nirma Hernández, una activista de la Unión Patriótica de Cuba que reside en el poblado de Buenaventura, en la provincia de Holguín. Nirma ha sido detenida en numerosas ocasiones, ha sido golpeada y maltratada por las autoridades policiales de ese lugar y también por el activismo que lleva en pos de una Cuba democrática. Los requiebros, los pedidos, las exigencias de Nirma no son más que las mismas exigencias de otros cubanos porque se cumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el país y además porque todos los cubanos puedan gozar de las mismas libertades, libertad de expresión, de movimiento y demás. Ella ha estado aquí para explicarlo en varias ocasiones, pero en esta ocasión viene porque las autoridades han apretado un poco más las clavijas y le han dicho que comenzará un proceso contra ella. Los resultados ya lo estamos viendo. Desde noviembre hasta acá ha sido detenida por varios días, y no solamente ella, también con su hijo Luis Lázaro Guanche, que es activista de la Unión Patriótica de Cuba y que en el último tiempo reside en Santiago de Cuba, pero que está allí en Buenaventura con ella y quieren conversar con nosotros. Nirma, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, a usted y a toda la audiencia de cubana del programa.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Nirma, quisiéramos de manera sucinta que tú nos resumas lo que ha pasado en los últimos tiempos contigo. Supimos que estuviste detenida del 6 al 11 de febrero también y una última detención ya de la última semana que pasó. Así que adelante con esto y procederemos a algunas preguntas más para entrar un poco más a fondo.
Bueno, desde noviembre yo vengo sufriendo una fuerte represión. En el mes de noviembre estuve y me soltaron el 6 de diciembre. Ahí me volvieron a coger el 6 de diciembre hasta el 12 de diciembre. En el mes de febrero ya llevo dos semanas así consecutivas, del 6 de febrero al 11 de febrero y del 20 de febrero al 26 de febrero. Ya con grandes amenazas de ir a prisión, porque ya ahora lo que me hicieron fue una cosa que se estaba cocinando, me vinieron a buscar a mi domicilio, yo no me encontraba, pero me fueron a buscar a la farmacia y ninguno sabía por qué me detenían.
Cuando tú dices ninguno, ¿quiénes? ¿Los policías?
Policía y la seguridad. Ellos vinieron y nadie me dijo por qué yo me llevaban detenida, porque en ese momento yo había dicho de la carencia de medicamentos que había en la farmacia, pero aquello no era como para esa detención. Y ellos me dijeron que no, que yo estaba mandada a buscar de Holguín. Porque ya tenían el escenario preparado para cuando me llegaron ahí al centro de tortura de Pedernales, tenían dos presas preparadas para que me golpearan. Porque ellos quieren llevarme a prisión, no por un desacato, no por escándalo público, como tantas advertencias y como tantas veces me han llamado, me han dicho que estoy acusada de desacato. No, eso hay en que es muy poco. Me dijeron que me quieren refundir en la cárcel por muchos años y me trancan en una celda donde hay dos presas de graves delitos. Y ahí le dicen que tienen que tener problemas conmigo, que la causa de ellas se la van a arreglar para que ellas tengan menos años en la cárcel.
¿Eso fue en la última detención?
Y eso fue del 20 al 11. Esta última, esta semana, este domingo yo acabo de salir.
Ya, sí. Pero esa fue en la detención de Pedernales. Esa última.
En la de Pedernales.
En esa última. No, vamos a ir por paso, vamos a ir por paso. ¿Quiénes te se llevaron hacia allá? ¿Te llevaron directo desde ahí de la farmacia hasta ese lugar o te pasaron por la unidad policial de Buenaventura? ¿Cómo fue?
No, llegué de la farmacia, me sacaron y me sentaron en las oficinas de la Seguridad del Estado, pero de ahí el que me condujo el carro fue el delegado del MININ de aquí del municipio de Buenaventura, que me trasladó hasta Pedernales. El día 6 al 11 estuve ahí y él me comentó que ya todos se habían puesto de acuerdo, la seguridad, el DTI, la contrainteligencia, que era él, la fiscalía, para sancionarme. Eso me lo dijo él de su propia voz del el día de en la semana de febrero del 6 al 11 cuando me mantuvo allí.
Claro.
Pero
claro.
Ahora tuvo el placer de él, me dijo que precisamente él era el que me iba a llevar para Pedernales.
Para ese lugar. Cuando te hablan de un proceso así, no hay duda de que esto no pasa de una amenaza, porque y una amenaza verbal, porque no lo han hecho de manera escrita. ¿De qué te acusan? ¿Cuál es el delito? ¿Qué les molesta a ellos? ¿Qué dicen? ¿Si han podido conversar contigo en algún momento?
No, ellos en ningún momento, ellos me dicen que estoy acusada de desacato. Ellos me dicen que estoy acusada de desacato, pero no llega un ejemplo de ir a un juicio. Es como para tenerme, que no puedo salir de mi vivienda, que no puedo salir nada. Porque el día 6 yo iba a salir y ahí ellos fueron y me detuvieron porque yo no puedo salir de mi casa.
Claro,
y mi casa no es un calabozo.
Claro. Nirma, en el caso cuando tú has estado en esos calabozos, has estado ya varias veces ahí en Pedernales, has estado en el mismo... En la misma unidad policial de Buenaventura también, tengo entendido. Descríbeles, porque quizás la gente que nos esté escuchando y que no sean cubanos, porque escuchan este programa, lo escuchan por Radio Caracol, lo escuchan en el Caribe y quizás no entiendan por qué una mujer como tú ha sido conducida a los calabozos. Quizás desde el inicio de la conversación, aunque hayamos mencionado a la proscrita Unión Patriótica de Cuba, que es una organización no permitida en Cuba, pero la gente no sabe por qué, quizás pueda pensar que tú estás relacionada con un delito común. ¿Cuáles son las cosas que tú haces que llevan a estas, entre comillas, autoridades a llevarte conducida a prisión y a los calabozos?
Bueno, a mí me acusan de escándalo público porque yo me manifiesto en la calle que abajo de la dictadura. Y eso a ellos no le acomoda.
Claro.
Eso a ellos no le acomoda. Entonces, me acusan de desacato porque... Me acusan de desacato porque salgo de mi vivienda cuando me dicen que no puedo salir de mi vivienda. En ningún momento, lo mío todo es político, en ningún momento... Yo no he hecho nada como para hacer un delito común, como a ellos. Sí, en estos momentos querían que llevarme a prisión por un delito común, porque al encerrarme en una celda con dos presas para que sucediera ahí lo que fuese, lo mismo, yo las agrediera a ellas o ellas a mí, porque ellos no iban a ir aunque la sangre estuviera corriendo. Claro. Porque ellos lo que quieren es que yo cometa un delito.
¿Qué te decían estas mujeres? ¿Qué pudiste conversar con ellas? ¿Hablaste con ellas?
Sí, cómo no. Una decidió hacerles caso. Y la otra, que eso lo hablaron con ellas por separado, fue la que intervino cuando la discusión empezó a tomar calor. Y le dijo que cómo ella iba a caer de conejilla de India. Entonces, esta se sorprende y le dice, ¿cómo le conejillo de India? Le digo, sí, si ellos quieren que le den ellos, porque ellos hablaban conmigo para que yo no tuviera problema con ella, pero ella no ha tenido problema contigo, por eso es que yo sé que tú estás queriendo tener problema con ella, porque a ti te propusieron la misma bajeza y la misma cosa sucia que me propusieron a mí, estoy segura. Y ahí ella dijo que sí, y me pidió incluso disculpas, y yo me mantuve allí todos esos días, pero al tercer día, cuando ya ellos vieron que no había llegado a mayores los problemas que ellos estaban esperando, entonces al cuarto día ya ellos deciden liberarme, porque ya como el juego ninguna de ellas se lo quiso seguir, pues entonces me liberaron. Porque lo de ellos
sí, ¿qué día exactamente fue que te detuvieron y qué día te liberaron?
Me detuvieron el día 20, hasta el día 26.
¿Hasta el 26 de febrero?
Sí.
Ok. Ahora, de estas mujeres, ¿pudiste saber la identidad? ¿Alguna se presentó? ¿Por qué están presas? ¿Por qué estaban ahí?
Bueno, sí, las dos están con delitos graves. Una por intento de asesinato y otra por asalto a mano armada. Son delitos comunes.
¿Los nombres? ¿Te dijeron algún nombre? ¿O de dónde son? ¿De dónde vienen?
No, una era de La Habana y la otra de Beijing, pero los nombres no recuerdo. No recuerdo los nombres.
Ahora, cuando tú dices que te llevó directamente el delegado del MININ en el municipio de Buenaventura, ¿sabes el nombre de este hombre y el grado militar?
Bueno, él es mayor, pero no sé el nombre. No, él nunca me ha dicho su nombre. Él solo dice que él es el delegado del MININ, que él es de la contrainteligencia.
¿Liberarte, te pidieron algún tipo de acta de advertencia, algo así?
No. Simple y llanamente me entregaron mis pertenencias. En el tiempo que yo estuve ahí en Pedernales, no me sacaron en ningún momento, como otras veces, hacerme amenazas ni de los calabozos. No, ninguno habló nada conmigo. Me dijeron que si yo iba a firmar el acta de libertad, yo le dije que no, porque yo no firmo nada. Ni la de detención, ni la de libertad. Yo no tengo... Porque es mal en ningún documento.
Por supuesto, y además, y menos si no estás de acuerdo. Nilma, vamos a seguir conversando contigo. Ahora quiero recordarle a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy estamos conversando con Nilma Hernández, una activista de la Unión Patriótica de Cuba que reside en el poblado de Buenaventura, en la provincia de Holguín, y que ha sido amenazada en numerosas ocasiones con llevarla a prisión. En esta última ocasión en que estuvo presa, entre el 20 y el 26 de febrero, fue introducida en los calabozos junto a dos presas más, y ella ha testimoniado aquí que a las mujeres les indicaron golpearlas, como nos dijo, nos acaba de decir en esta conversación. Ahora quisiera conversar un momento con tu hijo, Luis Lázaro Guanche, que está por ahí y que también es muy activo, un opositor muy activo de la Unión Patriótica de Cuba.
Luis Lázaro Guanche, quien les habla por acá. Un saludo, tengo usted, Luis Felipe, y todos los radiantes que nos escuchan.
Gracias, Luis Lázaro. Luis Lázaro, yo sé que estás muy cerca también de José Daniel Ferrer, de Liumbila Cedeño, que se encarga de la parte de los audiovisuales, y ha arreciado sobremanera la represión y el hostigamiento contra los activistas de esta organización, principalmente en el oriente del país, pero igual está ocurriendo con los que viven en La Habana. Recientemente falleció un preso político en el Combinado del Este. Hay varias mujeres que están presas. Cuéntanos sobre los presos políticos. ¿Qué casos tú crees que sean los más delicados en estos momentos dentro de la organización? ¿Si hay algún activista que ha sido nuevamente incausado en las últimas semanas? Así que tienes los micrófonos para ti.
Bueno, para los radiantes que nos escuchan, decirles que la Unión Patriótica de Cuba tiene, en estos últimos tiempos, ha ido incrementándose el número de presos políticos y ya contamos con más de 50. No es un orgullo, pero lo decimos con orgullo, que son nuestros presos porque luchan firmemente en las filas de la Unión Patriótica de Cuba. Tenemos más de 50 presos políticos en la Unión Patriótica de Cuba y de ellos más de 10 son mujeres. Resaltar que debido, me estaba comentando sobre la muerte de Amel, quien murió en la prisión de La Habana. Debido a esto, hay varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba que se encuentran en esta misma prisión. Ahora, todo lo que les voy a hablar se lo voy a decir a memoria. Estoy haciendo uso de la memoria.
No, sí, tengo, son cinco presos, supimos en la mañana que son cinco presos.
Cinco presos, no recuerdo ahora mismo sus nombres, están plantados en huelga de hambre, en reclamo de una justa sanción de su justa libertad, de su justo encarcelamiento, y debido a la muerte de Amel, estos están protestando, porque cualquiera en una dictadura tan atroz como esta que tenemos, donde mi mamá le estaba contando que te pueden mandar a matar, incluso como ahí la pusieron a ella con dos presas para que la agredieran, de ahí ella salía agredida o agrediendo a alguna de esas presas, y salía perdiendo, llevaba todas las de perder. Por suerte gozó con... Tuvo la suerte de que una de las presas no decidiera formar parte de esta complicidad, pero así se lo hacen a muchos de nuestros activistas que se encuentran hoy en prisión y les fabrican de delitos comunes y no van a prisión, por lo que ellos deberían, si nos van a llevar a prisión, llevarnos por delitos políticos, por causas políticas, porque lo que hacemos es defender los derechos de nuestro pueblo. En situación delicada, te digo, te encuentran estos cinco activistas que temen por su vida, porque como la muerte de Amel está es dudosa.
Sí, el dictamen que dieron, el dictamen que dieron es realmente dudoso, claro.
Es realmente dudoso, porque no se sabe la realidad de lo que sucedió con Amel, y es muy preocupante. Así resaltando también, me preocupa la situación de Jacqueline Heredia, una valiente activista también de La Habana, que tiene una enfermedad de VIH-SIDA, y aparte de esto, debido a la falta de atención médica en estos lugares, en estas prisiones, padece de tuberculosis y no tiene la debida atención médica.
Claro.
Otro caso así que nos preocupa y atendemos directamente es el de el coordinador de Baracoa, ahora mismo se me fue el nombre de la memoria, quien se prendió candela en protesta a una de sus piernas.
Sí, es el de Caimanera, Jader Fuentes Aria.
Jader Fuentes Aria, quien prendió fuego a una de sus piernas en protesta y no está recibiendo la debida atención médica, y habla de su pierna como si fuera una pierna de jamón. Entonces me está pudriendo esto, esto ya casi tiene gusano, y es muy fuerte y doloroso cada vez que recibo una llamada de este preso. Me duele su situación, porque imagínese verse con una pierna ahí.
Sí, sí, es horrible. Tuvo que autoagredirse. Es algo que no es común en los presos políticos, por lo general. Bueno, aunque suene redundante, son los presos comunes los que lo hacen, exigiendo reclamos, principalmente de atención médica y de que cesen los malos tratos dentro de las prisiones. Por lo general no lo hacen los presos políticos, pero Jader lo ha tenido que hacer en este, lo hizo recientemente, a finales del año pasado. Bueno, pues Luis Lázaro, te agradecemos que haya estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Quisiéramos ya continuar en los últimos minutos con tu querida madre, con Nirma Hernández.
Sí, dígame.
Sí, Nirma. Quería que les cuentes a los oyentes, porque dentro de Cuba no toda la gente está familiarizada con lo que pasan los opositores, ni siquiera con lo que pasan los presos comunes, los detenidos por motivos comunes, incluso cuando van a los calabozos. Cuéntanos cómo es un día allí, en qué calabozos te ponen, cómo son las condiciones, por ejemplo, en esta llamada unidad de operaciones que todo el mundo conoce en Holguín como Pedernales y que la gente jocosamente la conoce como Todo el Mundo Canta.
Así mismo, allí las condiciones son infrahumanas. Un mal olor, una higiene malísima, los colchones están en pésimas condiciones, que ya están vencidos. El ancho de los colchones no es ni dos dedos, simple y llanamente. Lo que no pasa es la frialdad, porque es igual que todos esos días, como si estuviese acostado en el piso. Incluso en estos días que me mantuvieron allí, un día fumigaron y nos dejaron dentro de la celda con ese olor a fumigación, pero fumigaron porque las presas que estaban ahí estaban exigiendo que ya ellas habían tenido dengue y que necesitaban que fumigaran la celda por la cantidad de mosquitos que habían, que le habían dicho que ellas no podían ser picadas por otro mosquito. Y al cabo de los veintipico de días, porque ya llevaban casi un mes, fue que fumigaron, pero fumigaron y nos dejaron ahí dentro de la celda. No fueron capaces de sacarnos. Incluso una de las dos detenidas que había parecía de asma, que hacía siglos dice que no le daba, pero con el olor, esa fumigación tan fuerte, pasó la noche en muy mal estado porque estaba con tremenda falta de aire. Allí se llamó a la enfermera para que la atendiera y la enfermera no tenía ningún tipo de medicamento. Le dijo, no, lo único que tenemos es antialérgico. Pero eso a ella no le hizo nada porque le dieron un antialérgico y fue como si no hubiese tomado nada. Se pasó la noche completa ahogada. Los presos son tratados como si fueran perros. No le dan una atención médica como las personas merecen, porque el hecho de que hubiesen cometido un delito no quiere decir que tengan que tratarlo como peor que se trata a un animal. Y nosotros que somos políticos nos llevan con mucho más rigor todavía, porque ellos están en contra de lo que nosotros hacemos. Pero en general, la vida de un preso está colgando de un hilito.
La manera de dirigirse los carceleros allí, los oficiales de orden interior con ustedes, ¿cómo es? ¿Tú ves que hay diferencia entre ustedes y los presos comunes cuando están allí?
Sí, sí hay diferencia, ¿cómo no?
¿La puedes ver?
Sí hay diferencia, porque yo el día que entró el recuento allí, que entra la inspección, yo no me pongo de pie porque yo no soy militar, me quedo acostada. Incluso a mí me detuvieron porque estaba en ese momento yo estaba presentando una infección de los riñones, que yo estaba en la farmacia buscando mi medicamento. Y le dije que no me podía poner de pie porque yo estaba enferma. Y me dijo que él necesitaba hablar conmigo. Me paré y cuando le reclamé del mal olor que había, que si no había algo para echarle a los baños y de los colchones que estaban vencidos, me dijo no, y gracias que te damos ese colchón. Y como me dijo eso, yo ahí rápidamente me volví a acostar y le dije, pues no tenemos más nada que hablar. Y ahí se fue furioso y a las otras dos presas ni siquiera le preguntó qué sucedía, qué pasa, ni nada. Eso fue muy molesto. A ellos le dan un trato a uno, como si ellos fueran el juez. No, ellos no son militares, ellos te están juzgando desde que caes ahí, porque seas político o porque hayas cometido un delito común cualquiera, como un perro. Ellos ya te están sancionando desde el primer momento por el maltrato que le dan a los seres humanos aquí.
Y por último, ya en casi un minuto que nos queda, Nirma, ¿tú crees que esto es una medida desesperada de las autoridades contra ti o tú lo ves como una acumulación de todas las veces que te han detenido, las veces que te han amenazado por lo que tú haces? ¿Cómo tú puedes verlo?
Bueno, están arreciando porque ellos lo que quieren es llevarme a prisión por un delito de muchos años. Y esto ha sido constante a lo largo de los años, mis detenciones. Pero ya ahora las amenazas son mayores de llevarme a prisión.
Claro,
pero
claro.
También yo pienso que quieren intimidar a la población, porque en mi detención del 6 al 11 de febrero hubo un compañero que en la calle me dijo: Nirma, estamos aquí, y solamente por expresar esas palabras cuando me llevaban detenida, le fueron arriba como leones y se lo llevaron preso a rastras hasta la estación de policía. Porque él no quería ir y lo arrastraron. Y le cobraron una multa por simple y llanamente decir: Nirma, estamos aquí.
Por solidarizarse contigo. Por solidarizarse contigo. Nirma, de verdad te agradecemos que hayas estado todo este programa con nosotros, que hayas esclarecido lo que sucede contigo y las motivaciones supuestas que tienen las autoridades para emprenderla contra ti. Nos solidarizamos con lo que estás pasando contigo y ojalá que esto no llegue a mayores. Que todo se quede ahí en las amenazas. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba.
Gracias, igualmente. Ha sido un placer.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.